Estás escuchando No Tiene Nombre, un podcast semanal sobre tecnología.
Bueno, en realidad no es semanal, sino que los episodios salen cuando aparecen. Y hablar de tecnología tampoco es lo que hacemos, sino que es más bien juntarnos con amigos para pasar un buen rato con la excusa de hablar de tecnología. Y este año empezamos con un mensaje de nuestro sponsor Lemon Code, que nos presenta su bootcamp de backend online, además de otros cursos muy interesantes. En el mismo podrás aprender tanto Stack.NET como Node.js. Echa un vistazo a lemoncode.net para ver más detalles. Recuerda, lemoncode.net. ¡Empezamos!
Aquí estamos con otro invitado al podcast que estamos haciendo desde la NetCorefConf. Me lo han apuntado porque no me salía la palabra. Y tenemos la suerte de contar con un formador, un profesor, una persona que forja los futuros de los futuros informáticos en el país, que lleva la de Dios de tiempo, porque yo pensaba que llevaba 15 años y no, lleva la de Dios de tiempo. Y además, a mí personalmente, una persona a la que respeto mucho, mucho, mucho. ¿Cómo estamos, Carles?
Genial y encantado de, bueno, reconozco que es una sensación aquello agridulce, ¿no? Por un lado, contento de veros, nunca mejor dicho, las caras después de tanto tiempo, y amargo en el sentido de que realmente yo como mínimo encuentro a faltar muchísimo el evento presencial. Yo estoy en serio contando los días que tengamos la oportunidad otra vez de volver a encontrarnos físicamente, compartir una cerveza, compartir charlas, porque creo que es de las mejores cosas que como comunidad tenemos y que hay que cuidar mucho. Pero bueno, esto es yo iba a decir un buen sucedáneo, realmente está quedando un evento espectacular. Y aquellos de no sabes en qué canal poner.
Eso sí, yo de hecho tengo una pantalla de televisión con los tres canales puestos al mismo tiempo, pero bueno, realmente los tengo que tener muteados. ¿Qué hace un profesor, que es lo que siempre pensamos de, los profes solamente van a clases y se acabó? ¿Qué hace un profesor en un evento tecnológico aquí?
Mira, primero de todo, lo reconozco, pasármelo como un enano. Siempre digo que la gran ventaja de ser profe es que, y para parecer la frase de un gran conocido común como es Fernando Guillot, que en una ocasión en un evento dijo: soy la persona más afortunada del mundo porque me pagan por hacer aquello que sería un hobby, ¿no? Y entonces aquella cosa no acuerdo que le dije, y yo debo ser la segunda persona más afortunada, porque tengo la oportunidad de ir a los eventos, no me los pagaban en aquella época, pero desde luego me lo pasaba como un enano también. Y contestando a tu pregunta, ¿qué hace qué creo que debe hacer un profesor en eventos como estos? Primero, aprender. El primer objetivo, aprender. Daría para un libro la de cosas que gente como Rubén, tú mismo, Juan, Bruno, Payo, Adrián, me habéis aportado en mi conocimiento del sector, de qué cosas explicar, qué curiosidades abrir a los alumnos. Y eso es impagable, porque la voz del sector, que es lo digo así, de la comunidad, que te dice por dónde tienes que tirar. Ese para mí es el primer objetivo. El segundo, yo siempre digo que al final difícilmente puedes enseñar si no es con el ejemplo. Sabéis que cuando hay eventos presenciales no solo me encanta asistir, sino si puedo siempre asisto con alumnos, porque creo que una de las responsabilidades que tenemos es de alguna manera que la comunidad se mueve y se vaya y perviva, ¿no? Y ahí el hecho de que los alumnos descubran lo bien que se lo llegan a pasar un evento. Yo siempre el mensaje cuando vengo con alumnos que son al día siguiente, pero bueno, ¿qué tal? Si nos hemos pasado como unos enanos. Primero, porque se rompe también un poco el mito, en otros sectores pasa de va un estudiante a cualquier conferencia o esto, y un poquillo es como un mueble allí decorativo y poco más, ¿no? Y la experiencia siempre que han ido a eventos como la NetCore o la Gapan Andorra mítica, es que participaban como uno más. Y esa vivencia para los alumnos, la verdad es que yo siempre he pensado que es genial. Y yo siempre digo, tienes que... No se enseña explicando únicamente, sino sobre todo se enseña dando el ejemplo. Pero vamos, sinceramente, primer motivo para los eventos es que me lo paso como un enano.
No, y es cierto. Y además yo siempre recuerdo, a mí siempre me han... me ha gustado en los eventos el tema de tener estudiantes cerca, tío. Y yo siempre cuento el mismo, la misma anécdota. Una vez hablando, no me acuerdo dónde, hablando creo que de robotitos o de alguna de estas cosas, se me acercó un chico, un estudiante, y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo digo, sí, sí. Y me dice, ¿sabes qué? Y yo le digo, ¿qué? Me dice, yo no creo en TCP. Y yo le digo, ¿what? Y me dice, sí, TCP es un protocolo de mierda. Y yo, para mis adentros, pensaba, tú sabes que el 90% de la comunicación del mundo se basa en el TCP, que es lo que usamos todos los días. Pero él empezó a hablar, sacó un cuaderno y me empezó a mostrar, yo me he diseñado mi propio protocolo de comunicación, que es mucho mejor, que bla, bla, bla. Y me quedé alucinado porque yo digo, joder, este tipo de iniciativa de desafiar algo como TCP son cosas que pasan cuando eres estudiante. Son cosas que cuando ya eres un viejo más feo como yo, no tienes ni tiempo, ni ganas, ni... Cuando tienes esa edad, esa energía y ese chip en la cabeza, es brutal. Y por eso a mí me gustó hablar con esta persona, hablar con él. No me acuerdo dónde era, tío. Y yo le digo, ¿y qué haces acá? Entonces, no, quería ver y hablar. Las interacciones que he tenido siempre yo con los estudiantes han sido siempre, y acá creo que no me equivoco, geniales. Siempre geniales. Inclusive en el caso cuando viene alguien y te dice que TSP es una mierda, que él tiene algo mejor. ¡Ey! Dentro de 10, 15 años, ¿quién te dice que no es el nuevo... No sé quién es el padre de TSP, pero que no es el nuevo gurú de lo que... Esas cosas para mí son impagables. Siempre han sido impagables. Y yo cuando estudié no tuve la oportunidad porque era un ambiente diferente, porque no existía nada por el estilo. Y me encanta que haya personas, por ejemplo, como tú, que animan a los estudiantes que se meten en un ambiente como este y que vean en el evento, que se lo pasen bien y que empiecen a ver que... Yo creo que es genial. Es algo que para nosotros también es impagable.
No, aparte es verdad que... Y por eso estoy súper contento siempre que tengo alguno de los eventos, porque muchas veces ha marcado un poco su primer camino profesional, en el sentido de ver, por ejemplo, conocer tecnologías que ni conocían. Ostras, les ha marcado mucho, en el sentido de, ostras, pues quiero tirar por aquí. Claro, yo siempre digo, la educación, y sobre todo en informática, yo tengo clarísimo que no puede ser una burbuja aislada, porque el día que sea una burbuja aislada estamos muertos. El día que nosotros seamos una especie de cúpula de conocimiento sagrado que dictamos lo que está bien y lo que está mal y lo que hay que hacer y no hacer, ese día yo siempre digo que mejor bajamos la persiana y nos dedicamos a otra cosa. Si en la universidad es crítico, cuando estaba en la universidad yo era muy combativo con estos temas, pues ahora que estoy en FP, imaginaos, yo siempre pongo ese ejemplo, el FP es la infantería de la informática, como habéis conocido alumnos todos, sabéis, como habéis conocido gente de grado superior o incluso de grado medio, que en 2 años salen al sector y salen, y yo siempre estoy encantado, como yo siempre digo, de los míos estoy contentísimo porque salen hipermotivados y con ganas de aprender. Y yo siempre digo, el tema de comunidad, tanto cuando es asistir a eventos, incluso cuando he tenido la suerte que algunos de vosotros habéis venido al cole, por aquí veo a Robert, que pues en una ocasión nos regaló con la presencia en el cole, es un detonante muchas veces de vocaciones que hasta ese momento, chavales, que les ves, dices, bueno, van haciendo, pero les falta encontrar su camino. Y no siempre como profe tú eres capaz de abrirles, ¿no? ese destino que luego les entusiasma. Y muchas veces yo, con los años, pues, he tenido gente que después de... Bruno, me acuerdo de... Vamos a... Ya nos remontamos casi al principio de los tiempos. De una Gusenet...
Hostia,
la apareciste con un montón de cacharros.
Sí,
qué bueno.
Sí, fue mi primer evento que fue con un alumno.
Me acuerdo.
Fue una ocasión genial. Pues a ver, para este alumno y aún tira con cosas de IoT en buena parte de sus proyectos. Y tu charla fue una de las horas que durante semanas, cuando hablábamos, ostras, pero es la chapa de Bruno, pues los trastos y el Lego y el lanzamisiles, aquel. Ostras, le marcó muchísimo y real, sí, de cuando te hablo,
Sí.
Pues realmente es ahí lo ves. Ese momento de se les ponen los ojos brillantes y ves que les han encontrado algo que les va a entusiasmar y ya han pasado años ya desde entonces. Yo mantengo el contacto con él y ahora, por ejemplo, estaba haciendo algún proyecto donde estaba tirando mucho de IoT y ostras, y me encanta, porque dices, hasta... Qué pobre sería muchas veces nuestra aportación si no estuviéramos a vosotros. Yo creo que es la clave.
Muchas gracias, porque esto, Gusenet, yo tengo acá un par de notas del 2013, 2014, Gusenet Roboti. Sí, puede ser.
Sí, puede ser. La del Evo Robotics fue, sí.
Sí.
Que fuiste con tu niña. Yo fui con Luis Fraile y tú fuiste con tu familia. Sí. Fuiste tú, fuiste tu niña, fuiste a tu mujer y te plantaste allí con el robotijo y estuviste tirando...
El robot y todos los trastos, correcto.
Sí, estuviste tirando... ¿Te acuerdas de aquel bicho, el lanzador de misiles Lego que tenías, que lo lanzabas?
Exactamente. Y... Pero ojo, lo lindo de eso es la cadena, tío, porque yo todo esto también me viene de cuando la primera vez vi a Carmona hablando de algún tipo de cosas que a mí me incentivó no solamente a aprender, sino también a lo que aprendo lo quiero contar, lo quiero usar. Es lindo ver que la cadena, así, cuando escuchas a Carmona, él vio a alguien no sé quién, y etcétera, etcétera. Es lindo ver que es una cadena de favores, o como se llame, donde, bueno, mira, es lindo haber sabido que algo que hiciste hace 5, 6, 7 años atrás le sirvió a alguien para... Sí, o más. Le sirvió a alguien para...
Es que
para
el tiempo vuela, macho.
Sí, sí, vuela, ¿eh?
Me acuerdo que tu niña era una cría, o sea, chiquitina.
Sí, y ahora no me habla. Ahora es adolescente.
Papá no me deja vivir.
¿Por qué me hablas a la mañana? Te pregunté si querías desayunar, nada más, no me hables. Bueno, no te hables. Perdón, no hemos ido a...
Bueno, además, a ver, ¿qué me vais a explicar a mí?
Eso, todos tenemos niños, todos hemos pasado por allí.
Bueno, yo tengo, como siempre digo, yo como mínimo de base llevo de serie siempre, pues eso, 50 como mínimo cada año. O sea que...
Hostia, claro, cierto.
Pues, claro, que son... Pero la verdad es que lo paso, yo siempre lo digo, me lo paso como un enano con ellos y... Y eso es lo que digo, me encanta poder escucharte transmitir pues esto, cosas que aprendo con vosotros. Alguna vez improvisamos incluso alguna charla de decir, ostras, mira, con aquel material, con aquella parte de charla que hizo Payo o Bruno, lo que sea, vamos a montar una charla para ellos. Pero claro, sobre todo con los pequeños, con los de grado en medio, mover 50 chavales es mucho más complicado, ¿no? Pero les montamos a veces charlas introductorias para que les pique la curiosidad y esto, y la verdad es que les encanta.
Sí, es un buen ejercicio el enseñarles a tener capacidades de hablar en público. Vendría muy bien a la profesión que poquito a poco empezáramos a quitarnos esa patina de perro verde encerrado en un rincón, sí, y que no habla con la gente, ¿no? Y que no es cierto, porque al final, bueno, es cierto, hay mucho perro verde en la profesión, hay que reconocerlo. Pero al mismo tiempo, también, mira, este evento aquí hay... 40 y tantos ponentes más todos los que están detrás, y aquí no hay un problema en hablar en público ni sobre todo en comunicar o expresarse, y eso también es algo que lo hacéis vosotros los profesores, que sois los que empujáis a los chavales para que...
Sí, es el, bueno, romper un poco los mitos. Yo a veces, que me ha tocado dar alguna charla de orientación, o sea, estas, como digo yo, de reclutamiento en bachillerato para animarlos a hacer el grado superior y que no todos se vayan a la universidad. Y una vez, muchas veces es un poco el romper estos estereotipos, ¿no? Es que informática, es que son siempre ahí picando, encerrado, casi sin interactuar. El informático del Parque Jurásico ya se fue en el Jurásico.
Qué terrible es esa visión y cómo se repite, sí, en todas las películas. Es terrible.
Bueno, es tema de referentes. Sí. Yo siempre digo, si buscamos referentes médicos, fijaos, son guapos, guapísimos, con... hiperinteligentes, y buscas, yo qué sé, ya lo digo, ya estos de CSI y tal, claro, buscamos referentes informáticos y lo primero que te piensan los chavales es Big Bang. Y dices, pues que no son informáticos, pero... Y ya dices, agárrate, porque ya si son aquellos de IT Crowd, aún sería peor.
el botón de internet. Has apagado internet. No, sí,
exactamente. El problema es un poco a veces de referentes, ¿no? Y entonces la ventaja de ir a eventos es que muchas veces es ese romper romper estereotipos. Es decir, ya, me acuerdo, ya, no, es que vamos a tirando de hace años, ¿eh? Pero me acuerdo en uno de los primeros eventos con alumnos, un poco la sorpresa de que daba una charla Isa Cabezas.
Ver,
y claro, no, pero sí, ostras, también salen chicas, hay chicas en el sector. Digo, hay, hostia, claro que hay chicas en el sector. Sí, pero claro, son estas cosas que, claro, para que os una idea, en todo grado superior quizá hay una chica o dos, y son, pues también los cursos son unos 50, y en grado medio, que son más, son del orden de 100, unos 120, hay dos.
Hostia, terrible.
Es decir, el
no se está solucionando el problema por la base.
No, yo creo que se está grabando. A ver, yo, mira, ¿sí? Que estoy, como digo yo, en las abajo en las calderas este año, porque este año, por temas de organización, dije grado superior y solo estoy con los pequeñitos, con los de grado medio. Nosotros tenemos dos líneas, ¿no? Entre los dos primeros y los dos segundos hay dos sillas.
¿Y de qué edad estamos hablando?
De los que cuando acaban la ESO, de 16 a 18. Pero claro, estos son, no nos engañemos, es la cantera.
Es la cantera.
Es la cantera, y en grado superior, pues estamos con eso, cursos ninguna, algún curso 1 o 2. Yo siempre digo que este es uno de las mega asignaturas pendientes que tenemos, que no tengo ni idea de cómo se soluciona.
Ese es el mismo problema que tengo yo, y que tengo la sensación, tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer ya una vez metidos en el trabajo, estamos haciendo mucho esfuerzo, estamos de manera activa, se está fomentando una visibilidad mucho mayor de las grandes profesionales que hay y de las no grandes, da igual, lo importante es que haya más presencia femenina. En la parte adulta, perfecto. En la parte universitaria ya empiezas a decir, oye, cuidado, que en la universidad no se están consiguiendo que los ratios de mujeres esté subiendo, las que escogen esto. Pero por lo que me estás diciendo...
Sí, es que claro...
Es que no tenemos ni idea de por qué, ¿no? Porque a
esas no sé si hay que atacar el problema de más abajo. No acabo de... Reconozco incluso cuando hablas con los chicos o con las chicas que han elegido el ciclo, es verdad que las que suelen venir normalmente vienen muy motivadas, como digo, vienen motivadas contra viento y marea, pero es verdad que el entorno no ayuda. Sí que es verdad que es una profesión, sobre todo, ya te digo, en estas edades más jóvenes, que tienden a ver como muy de chicos, y es un gran error. Muchas veces cuando estás en clase nos toca dar esa parte tan divertida que yo siempre llamo la historia de la informática, la arqueología informática. Claro, la mayor parte de los primeros referentes informáticos, la población femenina es importantísima.
Sí, pero
es decir, en algún momento se giró la curva y bien, sin saber por qué, estamos donde estamos.
Sí, yo siempre miro a medicina. En los años 60, la inmensa mayoría de los médicos eran hombres, solo y exclusivamente hombres. Y hubo un clic, y no había referentes femeninos, no existían, no existían, y hubo un clic, y ahora mismo la inmensa mayoría de los médicos son mujeres, así está muy bien visto, y es lo normal, vamos, es normal, que es lo importante al final, llegar a la norma. Es una pena que no estemos encontrando el clic, y hay que seguirlo buscando, porque está claro, es que es una profesión apasionante, que no puede ser que por alguna razón... O llegar a la conclusión de que sí, pero habrá que hacer todo el esfuerzo posible para que ninguno de esos talentos se pierdan
por el camino.
Porque al final la sensación es esa. O sea, después hablas con compañeras, igual que los compañeros, y siempre hay gente brillante. Por ejemplo, Isabel. Isabel es una persona brillante. Y dices, Dios mío, que si hubiéramos perdido este talento simplemente por una cosa de género. Eso no tiene... En nuestros tiempos no tiene sentido. Pero bueno, no sé. Oye, que se han pasado los 10 minutos.
De nuevo, sí, de nuevo nos hemos ido a otro lado.
A ver, Juan, estando tú y yo, ¿cómo quieres que se pasen los 10 minutos?
El Bruno, porque se ha liado viendo algo, porque si no estaría aquí también. Porque lleva desde las 4 de la mañana el despierto.
Sí, claro, es que Bruno, tú con el cambio de horario tiene que ser un festival esto, ¿eh?
No, y aparte acá tengo un hermoso recordatorio a mi mujer diciéndome que sepas que cuando terminas sigue la mudanza, como diciéndome, acá no te salvas de mover cajas, por más que hayas madrugado. Así que...
Pues venga, sí, un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Chao, Carles.
Oye,
hasta luego, chao.
Hasta luego.
Si escuchas este podcast en iVoox, te pedimos que le des me gusta. Si lo escuchas en otra plataforma, intenta contactar con nosotros en Twitter, en la cuenta @elbruno, para darnos tu feedback. Si no tienes feedback, pues demasiado que has escuchado estos segundos extras. Gracias por tu apoyo.